El himno que hemos cantado, Oh Roca de dos siglos, es un canto a la plena suficiencia y eficacia de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto nos introduce de lleno en el tema de esta sección de Colosenses. Hoy estaremos planteando unas preguntas muy importantes para cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos plenamente convencidos de la eficacia de la salvación en Cristo? ¿Hemos experimentado en nosotros mismos que el Evangelio, más que unas palabras e ideas, es poder de Dios para salvación? ¿Estamos viviendo este proceso de santificación y transformación por obra del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas? ¿O es que estamos siguiendo unas pautas religiosas casi por si acaso? Por si acaso hay un más allá y por si acaso hay dos destinos, y para no caer en el destino desafortunado, pues cumplimos con nuestro deber religioso, pero sin plena convicción. El apóstol Pablo en toda esta sección está contemplando a aquellos jóvenes creyentes de Colosas. Él ve la debilidad del ser humano, nuestra propensión a ser zarandeados, a hundirnos. Con tanta facilidad nos deprimimos, nos cansamos, diferentes humores nos invaden. Y todo esto afecta a nuestro compromiso con Cristo. Así que hay una debilidad interior y hay peligros externos también. Hay predicadores que están ofreciendo nuevas ideas suplementarias, nuevas ideas que en realidad están relegando a Jesucristo a una posición inferior, diciendo que Él no es suficiente, que Él no es eficaz para salvar. Parcialmente sí, pero hay que hacer toda una serie de otras cosas más. Así que esta es la clase de cuestión que tenemos que plantearnos en el estudio de hoy. Recordaréis que estamos en el versículo 5, y Pablo manifiesta que está presente con ellos en espíritu, luchando por ellos en oración. Y llegamos a la segunda mitad del versículo, donde él dice que se regocija al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Ahora bien, sin duda alguna, cuando Pablo dice que se regocija, será así. O sea, él no dice cosas que no son. Es motivo de mucho gozo para él lo que Epáfras ha dicho acerca de esta iglesia. Recordaréis que Pablo mismo no ha estado en Colosas, pero Epáfras le ha traído información acerca de aquella congregación. Y si bien esta información tiene su aspecto negativo, que hay falsos maestros causando peligro y posible desconcierto en la congregación, sin embargo, mayormente son buenas noticias. Así que, muy sinceramente, él dice, me regocijo. Pero a la vez, esto me regocijo al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo, casi es una exhortación velada. Sí que estáis firmes, sí que tenéis buena disciplina en este momento, pero por favor, seguid en ello. Y efectivamente en los versículos 6 y 7, Pablo mismo va a pasar del regocijo a la exhortación. Es curioso el orden de las palabras. Literalmente el texto griego dice, regocijándome y viendo vuestra buena disciplina. Habríamos esperado, viendo vuestra buena disciplina, me regocijo. Y quizás lo que estoy diciendo es buscar los tres pies del gato. Quizás no debamos ahondar demasiado. Desde luego los traductores de casi todas las versiones suponen que lo que Pablo ve es lo que provoca en él este gozo. Esta versión dice, regocijándome al ver vuestra buena disciplina, que es otra manera de poner el ver antes del regocijo. Pero podría ser que el regocijo sencillamente es fruto de la intercesión de Pablo. No sé si esta es vuestra experiencia, pero cuando oras por hermanos, esta disciplina de la intercesión produce en nosotros vínculos entrañables a una distancia. Y lo entrañable de los vínculos, a su vez, puede producir mucho gozo. Así que puede ser que Pablo está diciendo, el solo hecho de que estoy allí con vosotros en espíritu, en oración, produce en mí un gran gozo. Y además, veo estas cosas de las que me ha informado Epafras. Ahora, los motivos explícitos de este informe y seguramente lo que contribuye al gozo de Pablo son dos: vuestra buena disciplina, por un lado, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo, por otro lado. Ya hemos visto que los colosenses se caracterizan por el amor, la fe y la esperanza en el capítulo 1. Pero también se caracterizan por su disciplina o su buen orden. Esto se refiere seguramente a la buena marcha de las actividades y las buenas relaciones, el buen nivel de relaciones que existen entre ellos. Normalmente la llegada de nuevos vientos de doctrina, especialmente cuando estos son claramente erróneos. Normalmente esto trae mucha confusión y desorden en la vida de la iglesia. Y cuando esto ocurre, es muy difícil que la iglesia pueda prosperar y crecer, porque enseguida esta nueva enseñanza encuentra en la iglesia algunos seguidores incondicionales, algunos opositores igualmente incondicionales, y mucha gente entre medio que no sabe cómo colocarse ante estas nuevas ideas. Hay, por lo tanto, desconcierto, peligro de que se formen bandas que se peleen entre sí. Es cierto que una iglesia local puede aburguesarse, puede acomodarse, puede vivir a base de rutinas, tradiciones ya huecas, y puede ser necesario en estas circunstancias que el Señor envíe un buen revulsivo para sacudir la iglesia y hacer que los hermanos reaccionen. Pero normalmente tales revulsivos, el desconcierto de diferentes tendencias doctrinales, formas de espiritualidad y lo demás, lejos de ser un revulsivo positivo, es todo un problema. Porque el buen crecimiento de una iglesia local requiere unidad, aquella unidad de amor que ya hemos mencionado, versículo 2, requiere aliento en el corazón, no desánimo a causa de la división, también versículo 2, requiere un poco de sosiego y buena relación entre los hermanos. Así que los que turban la estabilidad de una iglesia local normalmente no están contribuyendo a la edificación de la obra de Dios. Así pues, el solo hecho de que Pablo pueda hablar del buen orden, de la disciplina que hay en la iglesia, habla muy positivamente acerca de cómo la iglesia ha confrontado hasta aquí la falsa enseñanza de los herejes. Y este buen orden promete mucho de cara al futuro. Aún más es así si entendemos, como muchos comentaristas, que esta palabra buen orden procede del ámbito militar. De hecho, es una palabra que se empleaba en aquel entonces en el ámbito militar, pero también en otros ámbitos. Pero puede ser que Pablo esté pensando en la disciplina y buen orden que se requiere de un ejército cuando entra en batalla. Si cada uno va a su bola, si cada uno decide que va a pelear como quiere, si no hay claras instrucciones, si no hay claro liderazgo, todas estas cosas contribuyen a que el ejército, en vez de ganar la batalla, será derrotada. Así que es necesario, en este sentido, que los miembros de una iglesia local sean solidarios, incluso cuando los líderes de la iglesia no lo hacen todo bien, porque me parece que nadie lo hace todo bien. Pero hace falta un mínimo de solidaridad, de margen de confianza, de saber cada uno cuál es su ministerio, cuál es su lugar en el cuerpo, para que todos podamos funcionar juntos en buen orden. Pero desde luego, si algunos van desordenadamente detrás de nuevas tendencias, de nuevas modas, de nuevos énfasis doctrinales, se puede causar mucho problema en la iglesia. La segunda característica que Pablo alaba es la estabilidad de vuestra fe en Cristo. También, obviamente, esto es lo que los falsos maestros pretenden socavar. No les hace gracia que los colosenses estén empeñados en seguir a Jesucristo como única fuente de salvación, como el Señor, no un Señor entre muchos. Pero Pablo les alaba porque se están mostrando firmes en cuanto a su fe. Y nuevamente es posible que esta palabra estabilidad, firmeza, proceda del ámbito militar. Sabréis que los romanos, cuando estaban en batalla, llevaban consigo escudos casi como puertas, muy altos para llegar hasta la cabeza, y entonces se colocaban uno al lado de otro y formaban así un muro completo contra el enemigo, incluso si el enemigo era numeroso y ellos pocos, formaban un cuadrado con un muro defensivo casi impenetrable. Estabilidad. Necesitaban buenas sandalias también. Pablo habla de esto en Efesios 6, ¿verdad? Al hablar de la armadura de Dios. Buenas sandalias para que se pueda pisar firmemente el suelo sin riesgo de resbalarse. Firmeza. Hay muchas presiones, muchas tentaciones y seducciones. De todas las maneras, el maligno quiere hacernos movernos de lo que sabemos. La semana pasada se me olvidó mencionar lo que mencioné por la mañana, que es que en nuestros días mucho ojo con los cánticos, porque mucho del desvío doctrinal nos viene a través de los cánticos. Habréis observado que muchos de los cánticos de ahora hablan ponen mucho énfasis en los sentimientos en vez de ponerlo en la fe. Ahora, por supuesto, hay un lugar para los sentimientos en la vida cristiana. No estoy en contra de los sentimientos ni en contra de cantar acerca de ellos en moderación, pero si todo el énfasis recae sobre lo que estoy sintiendo. Y cuando vamos un poco más allá y afirmamos cosas cantando, como por ejemplo, lo puedes sentir sentado a tu lado, o muy dentro de tu corazón, especialmente cuando se trata de una canción evangelística, estamos cantando barbaridades que no corresponden ni a la experiencia humana ni a la enseñanza bíblica. Desde cuando se dice a un no creyente, la prueba de que Cristo realmente existe es que lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Esto es nueva era, no es cristianismo. Pero muy fácilmente empezamos a cantar cosas que no corresponden a la realidad, ni a la experiencia, ni a la Biblia. Algunos de vosotros sabéis que soy capaz de meterme con canciones en los cultos, y en cierta iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, cuando los hermanos piden himnos y yo estoy presente, a veces dicen, si a David le parece bien, cancelemos el número tal, porque me he metido tanto con sus canciones. Pero una vez, predicando allí, justo antes de cederme la palabra, me dieron, cantaron un himno, lo conoceréis, tiene unas líneas que dicen, concéntrate en él, empieza a cantar y su presencia con poder descenderá. Así que yo empecé mi sermón diciendo, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que la presencia de Dios descendió con poder sobre esta congregación. Claro, enseguida hay silencio sepulcral porque alguna vez ha descendido la presencia de Dios con poder sobre esta congregación. Entonces dije, ¿qué chorradas cantáis? Auténticas chorradas. ¿Desde cuándo es bíblico esta fórmula? Y desde luego se ve que no corresponde a vuestra experiencia. ¿Desde cuándo enseña la Biblia que si nos concentramos en Dios y empezamos a cantar, su presencia va a descender con poder? ¿Quiénes somos nosotros para suponer que podemos torcerle a brazo a Dios con fórmulas tan fáciles? Yo he tenido el privilegio de estar en situaciones donde la presencia de Dios se ha hecho muy notable, pero nunca con unas fórmulas así. Lo que están buscando no es la presencia de Dios, son buenas vibraciones que las tienes a través de la música, a través de la movida, ¿no? Mucho cuidado con lo que estamos cantando. En otra iglesia, soy consciente de que me estoy desviando, pero creo que estas cosas son importantes. En otra iglesia, yo me sentía muy deprimido. Yo no sé si soy el único raro en ese sentido, pero cuanto más marcha se da a la movida evangélica, tanto más me siento un poco marginado, un poco más marginado, y finalmente me entra un telele o una depre o yo no sé lo que es. Y estaba justo en esta situación, sintiéndome fatal, cuando el que presidía, que es muy amigo mío, dijo, ahora David dará gracias por el pan. Y acabábamos de cantar, creo que es, con tu poder y majestad vendiste al enemigo. Una canción alabando a Cristo por su victoria, porque Él es el Rey, porque Él reina en majestad. O sea, estas frases que son tan habituales en los cánticos de hoy. Y no hay nada malo en esto. Pero yo, en mi depre, estaba intentando digerir esto. Con tu poder y majestad venciste al enemigo. Y muy rápidamente, al levantarme para dirigir en oración, tuve que decidir lo que iba a hacer. Podría decir, no, no estoy en condiciones. Podría hacer una oración para cubrir el expediente, pero no saldría de mí. Entonces lo que hice fue decir al que presidía, oraré, pero ¿puedo decir algo antes? Y dije, acabamos de cantar que Cristo venció al enemigo con su poder y majestad. Sin embargo, estamos a punto de celebrar una conmemoración en la cual recordamos cómo Cristo venció al enemigo en humillación y muerte. ¿En qué quedamos? Si Jesucristo hubiese vencido al diablo con su poder y majestad, no estaríamos aquí. Porque si hubiese sido por la fuerza, por su poder incuestionable, habría fulminado al diablo y también a todos los que estamos en las garras del diablo. A fin de vencer al diablo y a la vez liberarnos a nosotros, Cristo eligió el camino difícil de la cruz y no venció al diablo con su poder y majestad, sino sometiéndose a la hora del diablo, muriendo en nuestro lugar. Se van infiltrando muchas cosas en nuestras iglesias, somos conscientes de ello. Utilizamos nuestra mente. Sé que podemos ir al otro extremo y estar tan pendientes con lupa de la exactitud teológica de cada expresión que estropeamos el culto para todos. Necesitamos ser sensatos aquí, pero mucho ojo, porque de lo que estamos hablando en estos días no es algo distante, lejano, algo que pasaba en el siglo I, pero no en el siglo XXI. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la iglesia evangélica de hoy es mucho menos iglesia evangélica que hace 20, 30 años. La iglesia evangélica se está moviendo paulatinamente de el misterio, de la revelación de Dios, de la plena convicción de que Cristo salva. Cristo salva plenamente y solo Cristo salva. Y por lo tanto, nosotros también necesitamos firmeza. Tenemos que armarnos con escudos, darnos cuenta de cuáles son los dardos, calzarnos buenas sandalias y ponernos firmes con una fe estable. Fin de la digresión, y ahora volvemos a esta estabilidad que necesitamos. Como dice Pablo en Efesios, no debemos ser como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Debemos permanecer firmes. Esto no quiere decir que tenemos que ser miopes, negarnos a pensar, encerrarnos y no examinar otras ideas, porque hay dos peligros posibles. Uno es el peligro de ir saltando de doctrina a doctrina, de experiencia religiosa en experiencia religiosa, siempre buscando novedades, nunca alcanzando firmeza en Cristo. Y el otro extremo es aferrarnos de tal manera a las tradiciones recibidas que son inamovibles, que somos inamovibles, cerrados. Necesitamos equilibrio aquí también. Recordemos que Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21 a examinarlo todo, pero con buen criterio. Por ejemplo, como los bereanos, contrastando todo lo que escuchamos con las Escrituras para ver si realmente es así. Necesitamos examinarlo todo y retener lo bueno, pero no permitir que nos vendan gato por liebre. No dejarnos arrastrar, no movernos fácilmente de lo que hemos recibido. A veces hay que movernos, pero no fácilmente. Pero aquí, puesto que los colosenses están bajo esta amenaza de la falsa enseñanza, el énfasis recae no sobre la renovación, sino sobre la firmeza. Debéis retener lo que tenéis. Debéis manteneros firmes. Y en cuanto al objeto de su estabilidad, pues es su fe en Cristo. Los falsos maestros, como decía hace un momento, están insinuando que Cristo no es el único objeto de adoración válido. No es el único salvador, no es el único mediador entre Dios y los hombres. Así, implícitamente, estaban animando a los creyentes a disminuir su confianza en Cristo y depositarla en especulaciones filosóficas y doctrinas extrañas. Por supuesto, nadie en nuestros días está diciendo, ¿verdad?, que Cristo no es el único Salvador. Hay peligro de esto también en nuestros círculos, ¿eh? Nos hemos movido en la sociedad en general de un concepto de tolerancia en el que respetamos que otros tienen otras creencias diferentes de las nuestras, pero sin aceptar la validez de estas creencias. Es perfectamente posible decir, tú tienes el derecho de creer lo que quieres y yo no voy a encerrarte en cárceles ni perseguirte si crees otra cosa, pero lo que crees es falso. Esto también es tolerancia, de hecho es la única forma de tolerancia viable a la larga. Aunque esto costaría media hora para explicarlo, así que no voy a entenderlo. Pero nos hemos movido de este concepto de tolerancia a otro concepto que dice no solamente yo respeto que tú crees, sino que añade porque todas las creencias son igualmente válidas. Mi verdad es verdad para mí, tu verdad es verdad para ti, aleluya. Pero lo siento, la postura bíblica es que Cristo es la verdad. Y puede ser tu verdad si crees en Él. Y si no crees en Él, estás siguiendo falsedades. Pero intentemos decir esto en nuestra generación y vamos a tener problemas. Porque de esta manera la sociedad en general está diciendo que es intolerable el exclusivismo del cristianismo. Que hay muchas religiones válidas. Y esto se va a palpar en el contexto del Fórum 2004. Lo políticamente correcto, lo socialmente correcto, será decir qué majas son todas las religiones, todas tienen algo que aportar. Pero hay de aquel que sigue diciendo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y fuera de él lo que hay es mentira y engaño. Pablo, en cambio, viendo a los colosenses, reconoce y se regocija porque ellos siguen firmemente en su convicción de que Cristo salva, y fuera de él no hay salvación. La estabilidad de vuestra fe en Cristo. En el versículo 6, como ya he dicho, Pablo procede a una exhortación en esta línea. Y podríamos preguntarnos, bueno, si los colosenses tienen estabilidad en su fe, ¿para qué hace falta una exhortación? Bueno, lo mismo que en nuestro caso, vosotros sois estables en vuestra fe, ¿no? Y sin embargo, no sobra alguna exhortación, por esto estáis aquí, supongo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Puesto que Jesús es la fuente de toda verdad y de toda autoridad, puesto que Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Creador, el Restaurador, por tanto, versículo 6, la primera frase, debéis aferraros fuertemente a Él. No basta con solo haberle recibido en algún momento, porque recibirlo de verdad se ve en que seguís andando en él. El verbo recibir se emplea frecuentemente en los escritos de Pablo para referirse a la transmisión de doctrina y de tradiciones. Las tradiciones pueden ser malas, pero son malas cuando son malas tradiciones. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de la transmisión de generación en generación de lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo y a través de los apóstoles. Y esta transmisión también es una tradición, un traslado de información. Así que ojo con las tradiciones, porque pueden ser meramente humanas, como en el caso de los fariseos y otros líderes en tiempos de Jesús. Pero, repito, las tradiciones llegan a ser malas cuando son malas tradiciones. Y parece una redundancia, pero es así. Las buenas tradiciones hemos de retenerlas y transmitirlas. ¿Os acordáis, supongo, de textos como 1 Corintios 11? Yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Recibir y entregar. Y hay abundancia de textos en los escritos de Pablo. Vimos al menos dos de ellos en Tesalonicenses cuando estábamos en Tesalonicenses. Así que Pablo podría estar hablando de esta transmisión o recepción, mejor dicho, de doctrina. Recibisteis a Cristo Jesús, podría referirse a cómo respondieron positivamente a la predicación del Evangelio y recibieron la verdad acerca de Jesucristo como centro del misterio de Dios, la verdad acerca de Él como creador y sustentador del mundo y como reconciliador y redentor de los que creen en Él. Sin embargo, más exactamente, en este caso, Pablo no habla de recibir doctrinas. Literalmente dice, recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Y por supuesto, recibir el Evangelio es mucho más que aceptar mentalmente una serie de ideas. No puedes creer en el Evangelio sin suscribir mentalmente una serie de ideas. El Evangelio entra por nuestra cabeza, ¿verdad? Pero a todos los que creen en Jesucristo, Dios les sella con su Espíritu Santo, mediante el cual Cristo habita por la fe en nuestros corazones, Efesios 3, 17. Recibir el Evangelio no es solo un ejercicio mental, porque el Evangelio no solamente es verdad de Dios, también es poder de Dios. Es vida de Dios, vida nueva a través de Jesucristo, vida conforme a la humanidad de Jesucristo, implantada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que creer el Evangelio del misterio de Dios es recibir a Cristo mismo, es vivir en comunión con Él, es tener nueva vida en Él, es ser potenciado en el hombre interior por su Espíritu, es participar de la nueva creación. Y notemos bien a quién han recibido los colosenses. A Cristo Jesús el Señor. Entiendo que esta es la única vez donde encontramos exactamente esta fórmula. Hay otras veces que dice Cristo Jesús nuestro Señor, y supongo en que en alguna versión pondrá el Señor Jesucristo en vez de Cristo Jesús el Señor. Pero puesto que el texto griego es muy enfático, creo que hacemos bien en entender que el texto dice esto. Recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Los falsos maestros están relegando a Jesús a una posición de inferioridad con respecto a lo que Él realmente es. Y entonces Pablo, en contraste, le concede su título más completo, por así decirlo, más exaltado. Como dice un comentarista, es bastante normal, o lo era en el primer siglo, que primero los oyentes llegasen a comprender que Jesús es el Cristo. Es el ungido de Dios, el que Dios ha enviado al mundo para ser rey legítimo. Después descubrieron que era el Salvador, Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. Y después descubrieron que Él no es menos que el Señor, aquel que se revela en el Antiguo Testamento como Jehová, el Señor. Así que los colosenses habían reconocido que este hombre era el Mesías, el rey legítimo, era el Salvador y era el Señor. Ahora, dice Pablo, así comenzasteis, así debéis seguir, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Ahora, esto de andar en Cristo, en este contexto al menos, tiene varios matices y vamos a mencionarlos rápidamente. Andar, obviamente, por el contexto, significa perseverar con firmeza. Los colosenses han comenzado una nueva vida en Cristo, pero deben seguir, andar, proseguir, perseverar en este compromiso. No basta con la experiencia inicial de la conversión. Hay que vivir en lo sucesivo de acuerdo con esta conversión. No hacerlo, de hecho, sería poner en entredicho la autenticidad de la conversión inicial. Hay un momento inicial que da lugar a todo un camino. Ahora hay que caminar, hay que perseverar. Andar también indica una conducta consecuente. Hay fuertes connotaciones morales, éticas en esta palabra. Andar es una palabra preferida de Pablo en Efesios. Vez tras vez habla de cómo debemos andar. Y cada vez quiere decir cómo debemos comportarnos como creyentes en determinadas situaciones, qué estilo de vida debemos llevar. Esencialmente tenemos que andar como anduvo Cristo. Él tiene que ser nuestro punto de referencia, debemos seguir su ejemplo, vivir con sus criterios, confiar en su palabra y en sus promesas, obedecer a sus mandamientos y conducirnos en la vida de acuerdo con sus enseñanzas. Andar indica un estilo de vida consecuente con nuestro compromiso con Él. Pero además, en tercer lugar, significa comunión intensa. Andar en Él. Los colosenses ya han depositado su fe en Cristo, ahora deben vivir en comunión diaria con Él, cuidando su relación con Él como el factor prioritario de su vida. Acabamos de decir que andar implica conducta. A lo mejor ya habéis descubierto que no es fácil andar como Cristo anduvo. Amar como Cristo amó. Tener la integridad de Cristo. Hablar verdad como Cristo la hablaba. Todas estas cosas, enseguida nos vienen muy grandes y nos vemos muy fracasados. De hecho, es totalmente imposible vivir como Cristo en la carne. Pero como creyentes no andamos en la carne, sino andamos en Cristo, en íntima comunión con Él. Y cuanto más estrecha es esta comunión, tanto más posibilidad hay de que nuestra conducta refleje la suya. Así que esta frase indica comunión estrecha, convivencia con Él. Y por supuesto también indica progreso y avance. La vida cristiana no es nunca una vida de estancamiento. Este punto no necesito enfatizarlo en esa sesión nocturna porque muchos sois jóvenes, pero por la mañana, cuando vienen las viejas glorias, entonces sí que tuve que enfatizar este punto como principal, porque hay muchos hermanos mayores un poco desencantados con la vida cristiana. Bueno, no, ellos no dirían con la vida cristiana, dirían con la iglesia, con los líderes. Y utilizan esto como excusa para su propio estancamiento y mediocridad. No hay excusa. Dios espera a los que somos más mayores que seamos como Caleb y digamos, dame esta montaña. Yo voy a la guerra todavía. Porque quien no avanza en el camino de santidad, en realidad retrocede. No hay neutralidad posible, no hay posibilidad de quedarnos donde estamos. Si estás quedándote donde estabas antes, en realidad vas para atrás. Siempre hay nuevas verdades que sondear. No estoy hablando de verdades absolutamente novedosas, pero habréis descubierto que de repente una idea absolutamente básica, Cristo murió en mi lugar, por ejemplo, se reviste de una nueva entidad y llega a ser mucho más importante para mí que hace un montón de tiempo. De repente es como si algo cayese en su lugar y ahora entiendo. Y en ese sentido, no necesitáis que nadie os enseñe nada porque ya tenéis la unción de arriba. Pero todos descubrimos que en medio de la enseñanza, en medio de la meditación personal de la palabra, de repente las cosas se aclaran y viejas verdades se iluminan de nuevas maneras. Siempre hay nuevas verdades que sondear entonces. Siempre hay nuevos vicios y pecados que superar. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no suele revelarnos toda nuestra porquería de golpe, porque entonces estaríamos muy, muy desanimados. Pero con el paso del tiempo, revela de lo que somos capaces en la carne. Y nos pide que, por la gracia de Dios, en el poder de Cristo, venzamos diferentes cosas. Siempre hay nuevos vicios y pecados que vencer. Siempre hay nuevas virtudes que adquirir, nuevos retos que afrontar. Nuestra tendencia humana, y jóvenes, tomad nota porque vosotros vais a ser viejos y entonces que no seáis como otros viejos. Nuestra tendencia humana es suponer que la juventud de ahora no hay quien la entienda. Por lo tanto, los jóvenes que evangelicen a los jóvenes porque yo no puedo entender. Me acuerdo un día que, no sé, hace 15 años, saludando a la gente después de un culto, alguien me dijo: David, ¿qué opinas del pasodismo? Y yo dije: mande, perdone, el pasodismo, ¿qué es esto? Porque yo todavía no había escuchado esta palabra, era al comienzo del pasodismo. Y entonces empecé a descubrir en los jóvenes de nuestra propia iglesia que el pasotismo existe y que se infiltra en las iglesias y hay que hacerle frente. El posmodernismo ¿Quién sabe lo que es el posmodernismo? Es muy difícil de explicar y definir. Pero cada generación tiene sus propias actitudes y manera de ser, y es muy fácil para los que somos más mayores lavarnos las manos y decir: yo me limito a evangelizar a los de mi quinta, ojalá hiciésemos esto, pero nos excusamos para no evangelizar a otras quintas pensando: no hay quien las entiende. Pero Pablo no era así, Caleb no era así, y el Señor quiere que vayamos intentando siempre entender los nuevos retos de cada generación. Es posible. Siempre hay nuevas aspiraciones, nuevas dimensiones del Evangelio y de la persona de nuestro Señor que descubrir. Así que nunca podemos decir que hemos alcanzado la meta, y nunca debemos estancarnos. Notemos finalmente que Pablo dice que los colosenses deben andar en Cristo de la manera que lo recibieron. Y esta frase se presta a dos acepciones. Puede significar: recibiste a Jesucristo como Señor y ahora debéis andar en Él, en el sentido de andar bajo su señorío. Aquel señorío de Cristo que reconocisteis en el momento de la conversión, ahora debe caracterizar vuestro caminar. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos, debemos entonces obedecer lo que Él dice. Esta es una posible lectura. La otra es: recibisteis a Cristo Jesús el Señor por la fe. Lo que pasa es que Pablo no menciona la fe aquí, pero hay abundancia de textos bíblicos que nos hablan de cómo recibimos a Cristo por la fe. Así, andad en Él por la fe. Este matiz es muy hermoso, por supuesto. En el momento de la conversión llegamos a establecer una nueva relación con Cristo. La vida cristiana en lo sucesivo debería ser una experiencia continua de creciente intimidad con Él, de caminar con Él, de vivir por fe, es decir, dependiendo de Él, dependiendo de su provisión, de su dirección, de su instrucción, de su reprensión, de su cariño, descubriendo en Él el origen legítimo de nuestra autoestima, descubriendo en Él que somos príncipes y princesas en la casa de Dios, gracias a Él. Todo esto debe ser cierto. También, andar en Él de la misma manera que le recibimos a Él evitaría una tendencia notable entre nosotros de suponer que somos justificados solo por la fe, pero que somos santificados por las obras. Si hemos sido justificados por la fe y hemos de andar de la misma manera que recibimos a Cristo, entonces tenemos que ser santificados por la fe también. Y de hecho no es cuestión de justificación por la fe y santificación por las obras, sino que es justificación por la fe, aquella fe que siempre se manifiesta en obras, y santificación por la fe, aquella fe que siempre se manifiesta en obras. Es decir, si alguien dice, yo creo en Jesucristo, Él ahora es mi Salvador, pero no hay absolutamente ningún cambio en esta persona, es de cuestionar si realmente ha creído en Él. No es que el cambio sea lo que le salve, es la fe la que salva. Pero la fe siempre se expresa en cambios de actitud, es inevitable. Pero este es otro tema que hemos abordado muchas veces. Así que, hermanos, ¿qué vamos a decir con todo esto? Firmeza en la fe. Repito, sí que necesitamos examinarlo todo y retener lo bueno. Pero en medio de la lucha espiritual vienen momentos determinados, y puede ser que este sea uno de ellos en nuestro caso, vienen momentos determinados cuando necesitamos despejar toda la niebla de diferentes voces y concentrarnos de nuevo en lo fundamental. ¿Qué es Jesucristo para mí? ¿Cómo es mi relación con Él? ¿Estoy plenamente convencido que en Él está la salvación, que Él es totalmente competente para salvar hasta el final a los que creen en Él? ¿O estoy empezando a tambalear y pensar que a lo mejor, además de Cristo, necesito otra cosa? ¿Realmente creo que Jesucristo es el Señor? Y entonces estoy determinado a seguirle a Cristo hasta el fin. Firmeza en nuestra fe, en nuestro compromiso, en nuestra manera de andar. Que podamos contestar positivamente, ¿verdad? Señor, te pedimos que nos ayudes a confrontar nuestra oscilación y nuestra debilidad y renovar nuestro compromiso contigo y determinar que por tu gracia vamos a seguir adelante creyendo en ti, confiados en ti, dependiendo de ti, como el que nos has reconciliado con el Padre y el que nos proporcionas una salvación completa, segura y perfecta. Y que podamos todos seguir creciendo en la vida de fe, caminando por el camino de la santidad. En el nombre de Jesús. Amén.